Y voy también a saludar a estas horas de la noche a la secretaria general del sindicato LAB, a Garbiña Aramburu. Gabón, bienvenida a Gambara. La primera pregunta no es sindical, pero estábamos hablando de Cataluña del 1 de octubre, después de haber mantenido una interesante entrevista con la mujer de Joaquim Forn en prisión en Cataluña desde hace casi 11 meses. ¿Cómo afronta usted o qué sensaciones tiene de cara a este aniversario de aquel referéndum del 1 de octubre del pasado año?
Bueno, lo que yo pienso es que lo que quedó demostrado el año pasado en Cataluña fue el talante antidemocrático del Estado español. O sea, más de una ocasión hemos tenido que denunciar que por parte del Estado español no hay ninguna oferta democrática para poder resolver la cuestión del modelo territorial, la crisis del modelo territorial abierta pues en aquel entonces en Cataluña, que hoy por hoy sigue en esa situación, y también aquí en Euskal Herria. Y lo que es un disparate jurídico y político es que, bueno, pues que haya gente a la espera de un juicio, que haya gente en la cárcel, que haya gente en el exilio por dar la palabra a la ciudadanía, ¿no? Pues por el mero hecho de querer respetar lo que piensa la ciudadanía, y eso es un disparate jurídico y político, y por eso pues mostramos toda nuestra solidaridad hacia el pueblo catalán.
Entrando ya en terreno laboral, sindical, ayer se anunciaba que Gobierno Vasco, Patronal, UGT y Comisiones Obreras acordaban reconducir la llamada mesa del diálogo social. ¿LAB volverá a esa mesa?
No, bueno, ya lo hemos dicho y no volverá, pues porque pensamos que dentro de esa mesa y de ese marco de diálogo social no hay ninguna opción de conseguir buenos acuerdos para las y los trabajadores. No hay ninguna opción porque, bueno, lo que estamos viendo es que es una apuesta de la patronal, que apuesta claramente por un modelo sindical de concertación, por un sindicalismo dócil, por un sindicalismo que con su participación legitima de alguna manera las políticas patronales, legitima la estrategia de precarización de la patronal, y esto es lo que desde nuestro punto de vista están haciendo Comisiones y UGT, y ese es también el modelo que le gusta al gobierno de Urkullu. Por supuesto, está totalmente de acuerdo con ese modelo, pero el gobierno de Urkullu tiene un problema, ¿no? Que esos sindicatos son el tercer y el cuarto sindicato en la EAE, que son una minoría sindical, y por eso pues nos parece que es totalmente antidemocrático constituir ese marco de diálogo social con esa minoría sindical. Y además ahora lo que estamos viendo es que quieren dar otro salto más con la institucionalización de ese diálogo social, ¿no? Uh-huh. Una vez más saltándose las reglas básicas del juego democrático y apostando por la minoría sindical. Y lo que es un escándalo es, pues bueno, en cuanto a la forma de adoptar acuerdos que se plantea en ese decreto, pues que se pueda llegar a acuerdos con solo uno de los sindicatos, ¿no? Pues uh-huh. En este caso, por ejemplo, con el cuarto sindicato, con UGT, pues tranquilamente, si ese decreto de institucionalización de diálogo social sale adelante en esos términos, se podría llegar a acuerdos, ¿no? Pues hemos solicitado la retirada. Y por eso pues seguiremos sin participar en esa mesa de diálogo social también, pues que se ha vuelto a poner en marcha.
Habla usted de minoría sindical, UGT y Comisiones Obreras. ¿La mayoría sindical de ustedes y ELA molesta al gobierno vasco?
Pues parece ser que sí. Parece ser que sí, pues por lo que comentaba, ¿no? Pues el gobierno vasco, tal como lo hace la patronal, apuesta por un modelo sindical de concertación, por un modelo sindical que no opta por la confrontación, y bueno, pues lo que está claro es que bueno, pues que ese es el modelo que prefiere, y por eso se plantea ahora pues dar ese salto con la institucionalización del diálogo social, ¿no? Nosotros y nosotras, cuando hablamos del contrapoder, de la confrontación, la confrontación no es un objetivo en sí mismo, es una consecuencia de la realidad sociolaboral que estamos viviendo, del proceso de precarización que estamos viviendo en los centros de trabajo, y bueno, pues desgraciadamente, pues una y otra vez nos están hablando de recuperación económica, pero esa recuperación económica no la terminamos de ver pues por la falta de calidad del empleo, y porque estamos viendo que los salarios también pues siguen perdiendo peso dentro del PIB. Uh-huh. Por eso apostamos por generar conflictividad, pues para conseguir buenos acuerdos, y eso es el modelo que le molesta al gobierno de Urkullu.
Acuerdos. ¿En qué puede llegar a acuerdos LAB con gobierno vasco, con patronal, de forma independiente con cada uno? ¿Hay posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo concreto?
Bueno, llegar a acuerdos concretos en los centros de trabajo donde hay contenido encima de la mesa, o en los sectores donde hay contenido encima de la mesa, ya llega a acuerdos. Lo que sí estamos viendo es que para que haya contenido en las mesas de negociación nos tenemos que movilizar, que hay que confrontar, y que esos buenos acuerdos son fruto de esa movilización y de esa confrontación. El año pasado fuimos partícipes de más de 120 luchas. En más de la mitad de esas luchas se tuvieron que llevar a cabo huelgas, y bueno, pues el fruto de esa movilización se consiguieron buenos acuerdos, con lo cual nuestra posición siempre será la misma, ¿no? Si hay contenidos de los que hablar en cualquiera que sea el marco al que nos tengamos que atener, estaremos, y si hay contenido que firmar, pues firmaremos esos convenios o esos acuerdos o lo que tengamos que acordar, ¿no?
Mencionó usted hace un momento la mala calidad de algún empleo, la precariedad. Esta tarde un trabajador resultó herido en las obras del hospital de Txagorritxu, y hoy se han concentrado precisamente ustedes junto a otros sindicatos en Bilbao y en Iruña para denunciar la siniestralidad laboral. A ver, desde el punto de vista del LAB, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede luchar contra esta siniestralidad laboral que nos está dejando unas cifras dramáticas durante este año 2018?
Bueno, lo que está pasando en los centros de trabajo es un escándalo social. Nos parece que es muy grave que en estos momentos ya llevemos 50 personas que hayan fallecido en accidentes de trabajo, y nos parece muy grave que haya gente que vaya a su trabajo y que no vuelva con vida de sus trabajos, ¿no? Y lo que más grave nos parece de todo eso es que, bueno, eso es fruto de la precariedad laboral, y es fruto también de la falta de medidas de prevención, con lo cual serían muertes que se pueden evitar y muertes que no se están evitando precisamente pues porque no se ataja la precariedad y porque no se adoptan las medidas preventivas necesarias, ¿no? Cuando hablamos de precariedad, pues bueno, pues tenemos que hablar de la eventualidad, tenemos que hablar de la rotación en el empleo. Por poner un ejemplo, más del 56% de los contratos tienen una duración inferior a una semana. Eso incide directamente en la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras y en los riesgos que tienen que acarrear esos trabajadores y esas trabajadoras. Y bueno, pues nos parece que una sociedad que se considera moderna pues no puede soportar estas tasas de siniestralidad. Por eso nos parece que hay que dar un salto más en la movilización y también una crítica a las instituciones. Una crítica a las instituciones porque las instituciones no pueden seguir mirando para otro lado ante esta problemática social. No pueden seguir manteniendo esa equidistancia que quieren mantener y se tienen que implicar y tienen que exigir responsabilidades a la parte que tiene esas responsabilidades, que es la patronal, porque es la patronal la responsable de esta violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras.
Esta semana se está hablando mucho de la naval, de los astilleros de la naval de Sestao. ¿Deberían intervenir las instituciones, como pide el comité, para tratar de impedir que este astillero acabe cerrando?
Lo que está pasando en la naval, bueno, de alguna manera está siendo la crónica de una muerte anunciada, porque la situación en la que se encuentra en estos momentos es una clara consecuencia del proceso de privatización que se dio en su momento y que fue impulsado por el gobierno español. Pero también es una consecuencia de la falta de una política industrial del gobierno vasco. En ese sentido, nos parece que el gobierno vasco se tiene que implicar, que tiene que buscar una salida, que no puede escurrir el bulto diciendo que la Unión Europea prohíbe el rescate. Y en ese sentido, cuando hablamos de implicación, somos favorables a que las instituciones, y en este caso el gobierno vasco, inyecten dinero público, pero siempre con una serie de condiciones muy claras. Cuando hablamos de condiciones, hablamos de que se tiene que hablar de una salida a los trabajadores de la naval, por supuesto, pero también a los trabajadores de las subcontratas, porque ahí hay más de 2.000 empleos. Cuando hablamos de condiciones, hablamos también de que hay que pedir un plan de viabilidad y un compromiso claro de continuidad de la actividad, porque la situación actual también se debe a la mala gestión de los actuales accionistas, y eso también se tiene que controlar de alguna manera desde las instituciones públicas. Y cuando hablamos de condiciones, también hablamos de que el proyecto industrial o el proyecto empresarial debe apostar por un modelo de relaciones laborales que garantice un empleo digno, con lo cual estamos a favor de que se inyecte dinero público, pero siempre con unas condiciones, como decía.
Una pregunta más le quiero formular. No puedo evitar no preguntarle en relación con, valga la redundancia, las relaciones entre su sindicato LAP y el sindicato ELA. ¿Cómo están en estos momentos?
Bueno, las relaciones no son las deseadas, no están en el momento que nos gustaría que estuvieran. No están en el momento que nos gustaría porque pensamos que él ha renunciado a seguir profundizando en esa unidad de acción con LAP, que él además ha renunciado al proceso soberanista que decíamos defender hace un año cuando presentamos una declaración conjunta. Y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que está haciendo ELA es pues montar su propio relato, pues para justificar de alguna manera la no apuesta para profundizar en esa unidad de acción, ¿no? Y en ese relato que se han montado, pues bueno, pues entre las excusas que se están planteando es que LAP no está en las huelgas. LAP sí que está en las huelgas, y bueno, pues antes ya he comentado que el año pasado estuvimos en más de 120 conflictos, de los cuales en 67 hubo huelgas. Pero lo que sí estamos viendo es que ELA en muchos conflictos, pues a ELA le interesa bailar sola en algunos conflictos, ¿no? Pues le interesa bailar sola de alguna manera para poder patrimonializarlos y también trasladar a la opinión pública pues una imagen que no se ajusta a la realidad y trasladar a la opinión pública una imagen de ser el único sindicato de contrapoder. Y es una forma de instrumentalizar también que tienen en algunos conflictos, ¿no?
¿Se refiere al de las residencias de Gipuzkoa, por ejemplo?
A eso quería llegar. Un caso muy claro es el de las residencias. Eso es lo que pasó en Vizcaya. Y ahora, pues ese es un poco el modelo que quieren trasladar también a Gipuzkoa. LAP es un sindicato que no se debe a sus intereses corporativos. LAP es un sindicato que se debe a los intereses de las y los trabajadores. En este caso de las residencias, actuamos con responsabilidad y por eso, pues bueno, como sindicato sí que tenemos claro que aunque a ELA no le haya interesado acordar un calendario de movilizaciones de manera conjunta, pues LAP ve la necesidad de esa movilización para mover las posiciones patronales y de la Diputación, y LAP estará en esas movilizaciones y estará y diseñará su propio calendario también de huelgas, ¿no? En otro orden de cosas, en cuanto al proceso político, decir que bueno, ELA desde el inicio ha mostrado una falta de interés total para avanzar y para llevar a la práctica esa declaración para impulsar un proceso soberanista. Y pensamos que esa actitud y el no avanzar en esa unidad de acción pues está favoreciendo a los intereses de los neoliberales vascos, a esos que con los que nos queremos enfrentar, ¿no? Y a eso sí que les estorba la unidad de acción y por eso digo que a quien más le está beneficiando en estos momentos esta realidad es a la patronal, pero también a los sectores del PNV que defienden la misma política económica y social que Confebask.
Complicadas relaciones entre ustedes y el sindicato, por lo que veo, por lo que oigo a unos y por lo que oigo a otros. Garbiñe Aramburu, secretaria general del sindicato LAP, gracias por estar en Gambara. Un saludo.
Gracias a vosotros. Agur.